saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Iniciamos la primera de nuestras propuestas con unas breves orientaciones para el estudio de la asignatura de cuarto curso para Sociología, Organizaciones Formales y Burocracia. El profesor de esta materia, Javier Pinilla, nos ofrecerá después de estas pautas de estudio unas notas para entender cuáles son los cambios más importantes que afectan a organizaciones como las empresas, teniendo en cuenta los tiempos de cambio social y político que vivimos. Empezamos con el temario de la asignatura y los objetivos.
Hola, buenas tardes. El temario de la asignatura persigue un doble objetivo. Por un lado, realiza un repaso histórico de las concepciones sobre el papel de las organizaciones en el mundo moderno. Y por otro, proporciona un instrumento analítico que permite entender la complejidad de estas organizaciones.
Es importante manejar los medios de apoyo que se ponen al alcance del alumno. Entre ellos, una bibliografía básica y complementaria sugerida por el profesor.
Hay una correspondencia completa con la bibliografía básica. El libro de Nikos Mouzelis corresponde en su totalidad a la primera prueba presencial. En él se pasa revista a las contribuciones teóricas más relevantes, desde los autores más lejanos en el tiempo, como Marx y su concepción de la burocracia como el instrumento de dominación, Weber, que es sin duda el teórico más importante para entender el fenómeno burocrático, Taylor y la Dirección Científica del Trabajo, propagador de una idea del hombre en la que éste solo se mueve por el interés económico, o Elton Mayo, iniciando lo que se conoce como la Escuela de las Relaciones Humanas, que reacciona a esta idea del hombre económico poniendo de manifiesto la importancia de las relaciones sociales en el trabajo para explicar el comportamiento de los trabajadores. El texto sigue la evolución de las teorías sobre la organización hasta la década de los 80. Hay que resaltar que pese a que estas teorías tienen en algunos casos más de un siglo de antigüedad, siguen teniendo vigencia para entender las causas de buena parte de los problemas tan actuales como los de eficiencia y productividad, la motivación de los empleados, la influencia del entorno en el que se mueven las empresas, un entorno tan cambiante hoy día, o la apropiación del poder de la organización para intereses personales o de los grupos que pugnan por él. En definitiva, el libro de la primera parte de la asignatura es un texto denso, pero muy bien explicado, con una lectura amena. Por su parte, la segunda parte se corresponde plenamente con el libro de Mintzberg, sobre la estructuración de las organizaciones. Este es parte de su obra sobre la teoría de la política de la gestión, y sin duda este es uno de los autores más influyentes sobre ese tema. El libro es una exposición teórica de la política de gestión que pretende explicar el porqué de las actuaciones prácticas en las organizaciones. Analiza las partes funcionales de las organizaciones, la lógica de los parámetros de diseño y los factores de contingencia. Establece 5 tipos ideales que permiten encuadrar todos los tipos posibles de organización, desde los más simples a los más complejos. El texto, que puede a primera vista abrumar, pues tiene más de 500 páginas, está plagado de ejemplos, por lo que su lectura es muy fácil. Además, muchos párrafos están impresos en negrita, lo cual ayuda a construir un resumen muy completo como ayuda al estudiante.
No falta mucho para el primer parcial. Veamos en qué consisten los exámenes.
Las pruebas consisten en la elaboración de un tema general que generalmente va a coincidir con uno de los epígrafes. Por ejemplo, puede ser la tradición de la organización científica, la escuela de las relaciones humanas, etc. Además, se ponen 5 preguntas cortas que suelen corresponder con sus epígrafes del índice de los libros. Por ejemplo, la organización como sistema social, la sociología política de Weber, etc. En el primer caso, el tema general a desarrollar, se pide que el alumno sintetice los aspectos más relevantes en un discurso coherente y propio. Aunque su valor a la hora de calificar es de 5 puntos sobre 10, es la parte del ejercicio que más valoramos, de tal forma que hace que se incline la nota hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su puntuación. Las preguntas cortas deben ser contestadas en un párrafo de 5 a 10 líneas y pretenden valorar el conocimiento de aspectos centrales de la asignatura. Se califica de 0 a 1 cada una de ellas.
¿Se puede mejorar la nota con la entrega de un trabajo? ¿Hay algunas condiciones para ello?
Efectivamente, es posible realizar un trabajo voluntariamente para mejorar la calificación final, para lo cual, cuanto antes hay que ponerse en contacto con el equipo docente para acordar contenido y tema. En todo caso, no se tratará de hacer un trabajo teórico resumen, sino de intentar explicar los instrumentos de análisis del libro de Mintzberg sobre la estructura de las organizaciones a una organización concreta que el alumno esté en condiciones de analizar en razón de su pertinencia o cercanía, bien sea una organización laboral, educativa, sanitaria, asociativa o política. En todo caso, la extensión aproximada no podrá ser inferior a 25 páginas y debe estar entregado antes del 15 de junio del 2003. Lo más adecuado es que se realice el trabajo mientras estudia el segundo parcial, ya que además le servirá al alumno para fijar los conceptos más relevantes de esta parte del temario.
Breves informaciones prácticas para ayudar a los alumnos en el estudio de la asignatura Organizaciones Formales y Burocracia. Unos minutos más con el profesor Pinilla. Analiza cuáles son los cambios más importantes que afectan a las empresas, a las organizaciones, teniendo en cuenta los tiempos de cambio que se viven en la sociedad.
Estos cambios se pueden resumir en la exigencia de flexibilidad de las organizaciones. Desde las últimas décadas se vienen produciendo importantes transformaciones en el conjunto de la sociedad, y uno de los ámbitos en que estos cambios son más profundos es en el mundo del trabajo y la empresa. Los años 80 vieron el inicio de la aplicación masiva de nuevas tecnologías, en particular las informáticas, que crearon muchos temores y desfases en la cualificación de los empleados respecto a los nuevos equipos de trabajo que tenían que emplear. El incremento del desempleo en esa década fue también, en parte, consecuencia de ese desfase entre cualificaciones y exigencias. En la década siguiente, los años 90, la incertidumbre se instaló en el corazón de las empresas más grandes y competitivas. La mundialización de las relaciones comerciales generó desconcierto y se buscó una reacción en la propia organización de la empresa, sobre todo mirando a quien entonces era un modelo de productividad, esto es, las empresas japonesas. Se pensaba que en la organización tan peculiar de estas empresas se encontraba la clave para competir mejor. Y es que, efectivamente, durante casi un siglo, la organización del trabajo en la empresa occidental apenas había cambiado. Se fundamentaba generalmente en el mismo principio de base, una organización jerárquica, con un alto grado de especialización y división de tareas, y trabajos sencillos y a menudo repetitivos. Sin embargo, resultaban evidentes las limitaciones de esta manera de organizar el trabajo. Uno de los grandes problemas reside en el hecho de que en el sistema tradicional el trabajo está dividido en tareas detalladas con ciclos de actividad cortos y repetitivos. Se describe en detalle cómo debe realizarse el trabajo y el sistema no ofrece un margen suficiente para que se desarrolle un proceso de mejora e innovación. Hoy está fuera de toda duda que para que sea posible una mejora continua es imprescindible implicar a los propios trabajadores. Y para que puedan verse implicados, deben tener la posibilidad de realizar juicios, de desarrollar contactos sociales y de aprender. La organización que aprende o la organización cualificante sería el objetivo que pretenden las empresas más innovadoras. En consecuencia, las empresas han venido buscando nuevas maneras de mejorar la productividad y al tiempo mejorar las condiciones de trabajo. Hemos asistido en el pasado a una serie de esfuerzos y experimentos. Nuevas formas de trabajo en equipo, sistemas de producción justo a tiempo, producción ajustada, mejora continua, gestión de la calidad total, gestión ecológica, etc. Ello nos supone que la forma tradicional de organización, la basada en los principios tayloristas y fordistas, haya desaparecido o lo vaya a hacer en los próximos años. Incluso puede seguir siendo la más frecuente numéricamente durante mucho tiempo. Pero paralelamente se está produciendo un cambio más radical en la organización del trabajo. El paso de sistemas fijos de producción a un proceso flexible y abierto de desarrollo organizativo. Un proceso que ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje, innovación y mejora, y por tanto también de mayor productividad. Este nuevo concepto de un proceso de cambio continuo se califica en ocasiones como empresa flexible. No existe un único modelo que pueda representar a esta empresa flexible, sino una variedad infinita de modelos que se están adaptando constantemente a las circunstancias de cada empresa y de la mano de obra que emplea. Si bien es cierto que el denominado modelo japonés o toyotismo ha sido el más influyente y copiado, las principales características que podemos resaltar de este modelo japonés son, en primer lugar, la búsqueda permanente de la mejora continua. Para ello, propone implicar a los propios trabajadores en la detección de errores y problemas y en la localización de sus causas para su corrección posterior. Ello requiere unos trabajadores formados y motivados, pues necesitan tener conocimiento y experiencia de todo el proceso en el que participan. El objetivo es la calidad total. Lo que antes era un control de calidad con una función externa añadida debe convertirse en una tarea más del trabajador en línea, es decir, como una parte imprescindible del trabajo cuando este trabajo está bien hecho. Otro rasgo frecuentemente asociado a la empresa flexible es la aplicación intensiva del justo a tiempo, en particular en las empresas industriales, eliminando así los almacenamientos innecesarios e improductivos de materias primas y productos terminados. Si la producción está bien organizada, los materiales llegarán al puesto de trabajo cuando son necesarios, no antes. También otra característica frecuente es el trabajo en grupo, con un buen sistema de información sobre el trabajo y sus resultados, lo que permite un mejor conocimiento del conjunto del trabajo por parte de los trabajadores y la intercambiabilidad de estos, es decir, su polivalencia. Estos principios básicos han alentado formas de modificar la organización productiva en prácticamente todo el mundo, en algunos casos de forma obsesiva, sin adaptarlos a la especial cultura de cada país y a su peculiar sistema de relaciones laborales. Todo ello por la urgencia en gran número de empresas para no quedarse descolgadas de las transformaciones que se han venido produciendo en los mercados, en la tecnología y en la forma de gestionar los recursos humanos en las empresas. En lo que se refiere a los mercados, los consumidores son hoy más exigentes que nunca y no aceptan simples productos masificados. Buscan innovación, variedad y novedad, así como alta calidad, tanto en bienes como en servicios. La competencia en el mercado fuerza a las empresas a organizar la producción de manera que puedan satisfacerse las preferencias cambiantes del consumidor, lo que exige a las empresas capacidad de innovación y mejora continuas y un alto grado de flexibilidad en la producción. La competitividad y el éxito se basan cada vez más en la capacidad y adaptabilidad innovadoras de las empresas y cada vez menos en el concepto tradicional de producir más de lo mismo a bajo precio. En cuanto a la tecnología, durante los últimos 20 o 30 años se ha iniciado una nueva revolución tecnológica basada en la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Una de las principales repercusiones de estas ha sido una fuerte reducción del coste y el tiempo necesario para almacenar, procesar y transmitir la información. Este abaratamiento tan radical tiene una repercusión trascendental en la manera en la que organizamos la producción y distribución de bienes y servicios y, por tanto, en el propio trabajo. Por último, y quizás más determinante, es el cambio en los recursos humanos. Para el pensamiento económico tradicional, el trabajo es un factor de producción similar a la tierra y al capital, un coste, por tanto, que debe reducirse. No obstante, en una economía basada en el conocimiento, las personas representan el recurso clave. Las organizaciones no son únicamente valoradas en función de sus productos o de su maquinaria, sino principalmente en función de la capacidad de sus trabajadores para crear conocimiento, así como de las personas que trabajan para ella, de cómo trabajan y de lo que el trabajo significa para ellas. El ritmo de innovación y de cambio de productos y tecnologías es tan rápido que la ventaja competitiva de las empresas y los países reside cada vez más en la capacidad de la mano de obra para crear conocimiento e innovar productos y servicios. Los trabajadores europeos, actualmente, en particular los más jóvenes, poseen una educación y una formación mucho mejor que cualquier generación anterior. Aproximadamente un 70% de estos jóvenes trabajadores europeos poseen una educación secundaria de nivel superior y alrededor de un 20% posee un título universitario. Por ello, la Comisión Europea lanzó a mediados de los años 90, una serie de propuestas para modernizar la organización del trabajo en la empresa europea, basados esta propuesta en principios tales como la mejora de las cualificaciones y unas nuevas relaciones laborales en las que la participación de los trabajadores y sus representantes constituye un requisito fundamental para dirigir en beneficio de la mayoría todos estos cambios que están acaeciendo. Efectivamente, en las nuevas organizaciones descentralizadas y en forma de red, los trabajadores realizan una serie de tareas en lugar de pasarse el trabajo de uno a otro. Por ello, la estructura de las cualificaciones está cambiando. Son cada vez más importantes para todo tipo de trabajo las competencias de cálculo, lectura y escritura, así como de uso de la informática y la capacidad de interaccionar con las nuevas tecnologías. Además de unas cualificaciones más elevadas, se necesitan asimismo cualificaciones más amplias. Es por este motivo por lo que el aprendizaje continuo, la actualización y mejora de la formación, así como la inversión en capital humano, son de vital importancia para incrementar la competitividad y la productividad de las empresas. Por su parte, las relaciones laborales en una nueva organización del trabajo se fundamentan en la cooperación y el interés común. Por tanto, deben desarrollarse nuevas formas de relaciones laborales y, en especial, una mayor participación directa y representativa de los trabajadores, puesto que una producción eficiente requiere mayores niveles tanto de confianza como de compromiso en las empresas. La clave de este compromiso es un equilibrio mayor entre flexibilidad y seguridad. El término actualmente acuñado es el de flexiseguridad, con el que se quiere remarcar la necesidad de este compromiso equitativo entre necesidades de la empresa de flexibilidad y necesidades de los que componen la empresa de seguridad. Seguridad en sus expectativas, seguridad en su permanencia en la empresa. Esta seguridad en el empleo es la contrapartida lógica que los asalariados necesitan para implicarse en los objetivos de la empresa. Hoy día son ya evidentes los beneficios numerosos que para la empresa tiene un enfoque flexible de la organización del trabajo, en particular en lo que respecta a los resultados en forma de mayor productividad y calidad. No obstante, comienza a aparecer la sospecha de que para los trabajadores no todos son beneficios. Una mayor presión en el trabajo, con las consecuencias en estrés y otras enfermedades, se asocian cada vez con mayor claridad a este tipo nuevo de organización del trabajo. Pero bueno, este es otro tema que podremos desarrollar en otro programa.